Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este podcast con el que estrenamos la serie de grabaciones periódicas con las que queremos abrirnos a las distintas iniciativas que desarrollan los nuestros compañeros y compañeras de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad de Viu. Aquí vamos a reflexionar sobre temas de importancia sobre la educación, sobre la pedagogía, sobre la vida universitaria. Y qué mejor excusa para estrenar esta serie de programas que acercarnos a dos experiencias de cooperación internacional de mano de dos compañeros nuestros de pedagogía, de cuarto y quinto, que son también miembros de la Asociación de Estudiantes de Educación y de Pedagogía, como son Iván Vallejo. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Susana Rebollar, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Santi?
Bueno, la música que está sonando no es casualidad, y es que, claro, vamos a hablar de...
Viene a cuento.
Sí, sí.
Cuéntanos por qué viene a cuento, Iván.
Bueno, pues nada, yo vengo a contar más o menos mi experiencia en la India. Hace 2 años tuve la oportunidad de viajar con una ONG que se llama PROIDE y participar ahí en una experiencia de cooperación internacional. Uh-huh. Esto, bueno, pues surgió un poco conociendo otras experiencias de otras personas que habían ido. Y algún compañero del colegio que estaba por allí acababa de llegar de Nicaragua y preguntándole, bueno, pues qué bien la experiencia y demás. Él era un hermano de la Salle y, bueno, yo hasta ese momento no me había planteado el que yo también pudiera participar en una de estas experiencias, pero le dije que pasaba envidia, que me hubiera gustado también conocer una experiencia de estas y poder participar también. Entonces fue cuando me dijo que por qué no lo hacía y fue cuando surgió la posibilidad. Dije, ¿qué tengo que hacer? Porque claro, yo quiero ir, estoy interesado, tengo toda la gana del mundo, pero no sé qué tengo que hacer. Uh-huh. Tuve que cubrir unos papeles, nada más, me puse en contacto con la coordinadora de la ONG, vino, me hizo una entrevista y a partir de ahí, bueno, pues tuve que ir a 2 o 3 encuentros previos para conocer primero, sobre todo, para conocer al grupo con el que iba a ir. Fui con otros 4 profesores también. Que la verdad que impresionante la experiencia, porque el grupo, la verdad que te cambia completamente la experiencia. Uh-huh. Conocimos otros grupos que habían ido otros años, incluso ese mismo año, que la experiencia, la verdad que venían a decir que no había sido igual por el hecho de que la relación con sus compañeros pues no había sido del todo adecuado o la más correcta.
Yeah.
Y la verdad que con los compañeros con los que fui tuve muchísima suerte, gente también bastante joven, gente de mi edad, y impresionante. Vaya, la verdad que muy bien.
Pero cuando surge la oportunidad y no te da ningún tipo de miedo eso, la idea de marchar pa India.
Realmente yo no sabía para dónde iba a ir. Tú cuando te apuntas a esta ONG, no sabes dónde vas a ir. Tú dices, yeah, que quieres participar en un proyecto de verano y luego ellos, en función de tus datos, de tus características y demás, te ponen en un proyecto o en otro, dependiendo de lo que crean que va a ser más conveniente. Yo mentí un poco cuando cubrí la hoja, porque nos decían que, bueno, que control tienes de idiomas, y bueno, lo de siempre, yo inglés medio alto y tal, pues no faltó. Y mi inglés la verdad que es bastante deficitario. Entonces fue uno de los problemas que encontré al llegar allí.
Yeah.
Allí hablaban en telugu, el idioma de la zona, en hindi, idioma que tampoco conozco, y en inglés, que
ostras,
también lo tenía bastante complicado. Pero bueno, la verdad que al final cara tengo bastante, la expresión corporal se me da bastante bien y al final por gestos pues te entendías más que de sobra con cualquier persona allí.
Bien, bien.
Entonces eso, te digo, la experiencia, tú no sabes dónde vas a ir y cuando me dijeron que iba a la India, bueno, me recuerdo una anécdota ahí con esto en la presentación antes de viajar, que era, bueno, cuando nos presentaban, bueno, un profesor que sabe hacer malabares y tal, no sé cuánto, y además habla muy bien inglés. Miraban para mí como en plan, ¿serás tú? Yo inglés no, entonces bueno, la que organizaba aquello se quedó un poco como, entonces, ¿cómo vas tú a la India? Y bueno, fue un poco así. Pero bueno, bien, bien, todo eso un poco el previo. Luego nada, para viajar el tema de las vacunas y todo esto, pero que bueno, tampoco fue, tuvimos que ir a Gijón, ahí a vacunarnos, que te ponen más bien lo básico, porque realmente la zona que íbamos tampoco era una zona pandémica. Entonces tampoco fue...
Iván, antes de que sigas, ¿qué tipo de formación te dieron antes de marchar y qué tipo de formación crees que necesita una persona que va a ir a un proyecto de cooperación?
A ver, la formación que necesita no lo sabes en función del proyecto que vas a hacer. O sea, tendría que ser una formación diferente a cada grupo dependiendo de lo que va a hacer. Realmente lo que te contaban, al ser casi todos los que íbamos del primer año que aparecíamos, pues era un poco lo que debe ser un voluntario. te hablaban del, no sé, de los 4 o 5 tipos de voluntarios que había, pero realmente no era, siendo una ONG religiosa, no lo enfocaban hacia eso, que era lo que a mí más me gustó. Vaya, que no era en plan, vamos a hacer una misión, ni mucho menos hablaban de equipo misionero, que tenemos que ir allí a vender la palabra de Dios, ni nada de eso.
Yeah.
Sino que te hablaban de 4 o 5 tipos de misioneros, entre ellos mencionaban el misionero religioso, pero que no te decían que esa fuera la correcta, ni mucho menos, sino que estos son los 4 o 5 tipos que hay. Entonces, no caigáis en el extremo de ir a ninguno de ellos a lo grande, sino que vosotros vais ahí a hacer un trabajo y sobre todo vais a aprender. Era lo que más te insistían, que tú vas a aprender más que a enseñar. O sea, vas a colaborar en el trabajo y demás, pero tu objetivo es poder aprender todo lo que puedas para poder llegar aquí, contarlo en los colegios, un poco para hacer, para contar tu experiencia, vamos, de personal, y no contar lo que hicieron otras personas. Entonces, la formación que te daban más que nada iba orientada a eso. Y nada, eso de todo lo que es la parte previa. Luego, bueno, pues una vez allí, la verdad que ves cosas que son muy duras. La llegada fue, bueno, aparte del viaje, un viaje inmenso, porque además, claro, vas a lo más barato. El viaje te lo costeas tú, todo lo que tienes pagado es allí la estancia y, bueno, todos los costes, todos los gastos allí. Entonces, lo que es el viaje fue un viaje, en plan, lo más barato que encontramos, pues fue un viaje de casi 2 días para llegar allí.
Con escala y todo.
Claro, hicimos
con
varias
escalas. Con muchas
escalas,
entonces, tuvo que ser.
Bueno, ya sin contar escala, pero bueno, algo así es, salir en coche desde aquí hasta Valladolid. En Valladolid nos cogió una furgoneta que nos llevó a Madrid. Estuvimos, además, justo cuando jugaba España las semifinales del Mundial, fuimos escuchándolo en el Mundial, no, de Eurocopa, en la furgoneta. Llegamos al aeropuerto hacia las 10 de la noche, a las 6 de la mañana salía nuestro vuelo, luego 8 horas tiradas ya en el aeropuerto allí de Madrid, esperando a que saliera el vuelo. Salimos, dirección, fuimos a Alemania, ¿dónde fuimos? No recuerdo exactamente dónde fuimos ahora, creo que fue en Hamburgo, pero no sé exactamente dónde era. Otras 3 o 4 horas en el aeropuerto para ir a la India, Hyderabad, donde estuvimos 8 horas en el aeropuerto esperando también otro vuelo para ir a Vijayawada, una ciudad, bueno, más pequeña, de 2 millones de habitantes, pero bastante más pequeña que lo de allí. Entonces, un viaje inmenso. Y cuando llegaste al aeropuerto de Hyderabad, un aeropuerto impresionante, nuevo, con el nombre de Gandhi, es al aire libre.
¿Qué impresión tienes la primera vez que pisas la India?
Esa primera experiencia, esa primera impresión fue de yo no voy a aguantar aquí 2 meses.
¿Sí?
Yo soy asmático y salir allí y aquellos olores, aquel ambiente tan cargado, o sea, era como que no respirabas, masticabas la humedad que había en el ambiente y era como que me faltaba el aire, no era capaz de respirar. Digo, claro, no lo aguanto, esto es imposible. Yo voy a la semana, me voy a tener que volver, pero por razones médicas, no por cosa mía de decir no aguanto, por la presión o lo que fuera. Fue una impresión, aquella mezcla de olores que olía todo. Como te puedes imaginar, a especias, a esencias, como si mezclaras ahora todo lo que son el jengibre y demás, todo lo que están las comidas, pues a eso olía todo.
Sí, sí.
Y era como que un impacto tan grande, y eso estabas en un aeropuerto, que realmente tampoco conocías lo que son los pueblos y demás. Entonces fue muy impactante. Cuando montamos en el avión, más impactante todavía, porque en verdad no era un avión, era como una especie de autobús con alas, porque el que encontramos en la India era, bueno, es Kingfisher, la marca del avión, que además es una cerveza. O sea, quiero decir que aquello es muy...
Te ofrecía mucha seguridad, ¿no?
Todo muy surrealista. De hecho, el equipaje no entraba en la zona de equipajes. Tenías que llevarlo tú encima encima de tu... Aquí, cogido tú en el cuello. O sea, que era todo como muy, muy extraño. No te dejaban sacar fotos. Nos pusimos a sacar fotos y a grabar el avión. Nos dijeron que no, que estaba prohibido. O sea, aquello fue... Dices tú, vete a saber lo que vamos a montar. No sé si iremos por el aire o iremos por tierra.
¿Y la gente a ti que se dirigía? ¿En inglés directamente?
Okay. Sí, normalmente venían en inglés a hablar contigo. Hombre, la gente de los pueblos, pues no. La gente de los pueblos venía a hablarte como buenamente podía, en hindi o en el idioma de allí, en el telugu. Pero bueno, más o menos, lo bueno que tiene aquella zona es que es una zona bilingüe. Bueno, bilingüe no, trilingüe. Si hablan telugu, hablan hindi y casi todo el mundo habla inglés. Entonces sí se dirigían a ti en inglés. Con nosotros venían además
debió
dos
profesores. Debió ser de las pocas cosas buenas que les quedó de la colonización británica.
Sí, sí, cierto. Entonces venían eso y el cricket. Venían dos profesores de inglés con nosotros. Entonces, bueno, no tenía problema para tener la traducción simultánea.
Yeah.
Así que, bueno, era del grupo que íbamos, había dos que no controlamos mucho inglés, el que menos era yo. Pero bueno, aún así me entendí más o menos con la gente. Eso
¿Y,
sí.
¿Y la zona en la que vivíais a hacer el proyecto de cooperación y era cercana a ese primer aeropuerto o no? Luego tuviste que hacer un...
No, lo que te digo, de Hyderabad, cuando cogimos ese avión en la India hacia Viewara, tuvimos hora más o menos, y fue, bueno, Viewara queda en Andhra Pradesh, que es una de las zonas más pobres de la India. Ajá. Es una zona centro-sur, pero es una zona bastante pobre. Estábamos nosotros, además, bueno, el viaje desde el aeropuerto hasta el colegio en el que estábamos alojados en un colegio, también impresionante. Porque es que, bueno, montamos en una lechera, en un autobús, que, bueno, la puerta se abría y se cerraba sola en marcha, no había ventanas y el chofer iba mirando para ti mientras conducía. Entonces, ese primer impacto de la India, una vez ya en el autobús, fue también impresionante. Porque es que ibas en autobús y era como, mira. O sea, fue como, esa media hora yo creo que fue la que más me impactó de todas. Es como, mira. No sabías para dónde mirar. Y de la que estabas tú diciendo mira para este lado, estaba otro diciendo pero mira para el otro y mira para el otro. Y los hermanos y la gente de allí que estaba en el autobús con nosotros era como jajaja, 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 jajaja. Mira, pero mira esto, es que sorprenden. Pero claro, vas por la carretera, de repente ves a un tío cagando en mitad de la carretera, ves a otro tío con una vaca en una moto. O sea, cosas que dices tú, que sí, una ternera, el tío conduciendo y la ternera como si llevara un bebé.
Las pelis.
Y tengo una foto en la que sale el padre con cuatro niños en la moto para llevarlos al colegio. O sea, quiero decir que dices tú, ¿pero esto qué es? Lo que ves en las películas o ves por ahí, si pones en YouTube, pones conducción en la India, o sea, no es nada comparado con lo que puedes ver realmente. La primera semana yo estaba acojonado, porque es que era como que de repente un coche, viene de frente tres coches, dos carriles nada más, no pasamos, es imposible, cerraba los ojos, no sabías cómo, pero habías pasado. Entonces era como, o sea, te asustaba muchísimo, la verdad, el tema de la conducción, temeraria.
Lo que cuentes parece realmente como que si te sintieras aterrizar en otro mundo.
Sí, pero el tema de la carretera es que podía estar contando hazañas de solo de la carretera días casi incluso, o sea, porque es que es todo. Recuerdo también casi al irnos que comenzaron unas inundaciones por allí por la zona, que de hecho luego nos enteramos la semana siguiente que había fallecido como 8 o 10 personas del pueblo en el que estábamos por tema de las inundaciones. Pues nos llevaron a ver las inundaciones en una furgoneta por allí, y de la que estábamos por la autopista dijimos, venga, mira cómo está ese pueblo de ahí tal. Dijeron, espera, pararon el coche, marcha atrás por la autopista.
Ostras.
Entonces era como culo atrás, parar y aquí, bajaros a ver, pero estamos en mitad de la autopista. No, bajaros, no hay problema.
Sí,
entonces en mitad de la autopista te bajabas a ver aquel río, te bajabas a ver aquello, o sea, caminando por la autopista, y era como tan natural para ellos, tan normal.
¿Y ese dicho que cultural del principio pasósete en algún momento? ¿O?
Sí, ya cuando llevas 10 o 12 días no estás pensando en eso. O sea, la primera semana sí es todo muy impactante. Pero además que durante... Además nos habían explicado que si realmente quieres conocerlo, en 3 semanas no lo conoces. Quiero decir, las 2 o 3 primeras semanas todo te impacta, pero no llegas a conocer lo que realmente es determinante. Las cosas más importantes no llegas a verlas todavía. Ves lo más superfluo, lo más visible.
Yeah.
Entonces, a partir de la tercera semana, cuarta semana, es cuando realmente empiezas a entender su cultura. Ya te sientes casi como uno más. Uh-huh. Y a partir de ahí es donde empieza la parte interesante realmente, donde empieza a tener conversaciones trascendentes con ellos. Recuerdo varias conversaciones, además nos habían comentado aquí, y la verdad que así fue, por la noche tomando una cerveza con la gente de allí, fue como realmente más aprendiste de la India. Conversaciones como, y hablamos de una persona que es hermano, una persona religiosa, yo le pregunté, ¿por qué te haces hermano aquí en la India?
Yeah.
Y te hablaba de cosas tan, tan impresionantes, o sea, después de explicarte decías tú, es que es normal. Te contaba que vamos a ver, una persona ahí en la India, él eran 5 hermanos, la persona con la que hablé. Uh-huh. Su primer hermano a trabajar, segundo hermano a trabajar, tercer hermano a trabajar, cuarto hermano a trabajar, y a trabajar hablo de con 8 años, 9 años a trabajar, no esperar a llegar a una edad adulta. Y él, que era el quinto, podía estudiar gracias a sus 4 hermanos que habían trabajado. Entonces era eso, era tener como 5 o 6 hijos para que uno pudiera estudiar y 5 trabajaran. Uh-huh. Para ese.
¿Y esa era la costumbre?
Eso era lo más normal allí, sí, que el quinto hijo estudiara. Entonces, él decía que, claro, si me caso, voy a tener que estar cuidando a unos hijos que no voy a querer, porque el matrimonio va a ser de conveniencia. Generalmente los matrimonios son de conveniencia, con una dote. Entonces dice, me voy a casar con alguien que no quiero estar, para tener unos hijos a los que igual no quiero. Dice, de esta forma, haciéndome hermano, voy a ser más libre que de la otra manera. Tengo comida, tengo casa, tengo tiempo libre, tengo no sé qué. Entonces decías tú,
vaya cambio cultural, todo lo contrario
narices,
que aquí.
Manda narices, pero es que realmente no. Te lo decía y decías tú, pues...
Claro, y una opción de supervivencia.
Claro, 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 y él te lo explicaba así. No pasa lo mismo si eres mujer. El tema de la mujer en la India está cambiando bastante. Tuvimos varias entrevistas con mujeres allí. Y es bastante impactante, ¿no? Veías la diferencia de habitaciones. Los chicos tenían como habitaciones de 8 o 10 para cada uno. Bueno, habitaciones por llamarlo de alguna manera, pero bueno, tenían como pequeños habitáculos para ellos.
Y en cambio las chicas no, las chicas era un habitáculo de 100 y las 100 allí hacinadas. O sea, era todo como... no eran camas donde dormíamos, eran como cuatro hierros y como unas tiras de tela en las que te echabas. Pues las camas de las chicas eran como 100 camas juntas, todas pegadas unas a otras, que para entrar a la cama del medio tenías que pasar por encima de las demás, y ahí estaban todas las mujeres. O sea, el tema de las habitaciones, notabas ya la diferencia. En los juegos y deportes que hacíamos por la tarde, los chicos tenían todo el terreno del local para poder jugar al juego que quisieran, unos hacían fútbol, otros cricket, otros no sé qué, y las chicas tenían que estar en una esquina haciendo solo... un juego de pelota, de una especie de volei y badminton, pero con la mano.
Sí.
El tema de pegarles, o sea, en el matrimonio la mujer sufre muchísimo, violencia de género, pero muchísimo, la pegan por arriba y por abajo. Tener una hija es una desgracia. Lo que decía antes de tener 5 niños, si tienes una hija es una desgracia para la familia. Nos comentaba una niña de allí, una niña, bueno, tenía 16 años, que ella quería cambiar las cosas, ella estaba estudiando en la universidad por eso, porque quería cambiar un poco esa visión de la mujer. Eran 4 hermanas y para su familia había sido una desgracia grandísima, porque es la familia de la mujer la que tiene que pagar al hombre para que aguante a la mujer.
Qué fuerte.
O sea, para que la aguante, para que la cuide. Entonces, su familia era una desgracia tener 4 hijas, porque ¿cómo voy a sacar yo dinero para pagar esas 4 hijas?
Claro, pero si te das cuenta... muchos de los razonamientos que pueden explicar esos comportamientos no son solo de origen cultural, sino... socioeconómico. O sea, que están agravados por la situación de probitud que tienen ahora mismo.
Y sobrepoblación.
Claro, claro. ¿Cómo viviste eso? ¿Cómo viviste esos dos factores? Por un yao, pues eso, lo probes que son, y por otro yao, pues la mucha gente que hay. ¿De verdad viste un problema de superpoblación?
Estábamos en un pueblo de 6.000 y pico habitantes, un pueblo relativamente pequeño para lo que es la India. Y en las ciudades, sí. Cuando vas a una ciudad, nosotros así, ciudad más importante, estuvimos en Hyderabad, que es la segunda ciudad más importante en informática del mundo. Y la verdad que sí, que allí ves, bueno, si ves el tráfico, solo tienes que ver el tráfico. Es que son cientos de miles de millones de coches, de motos, de bicicletas, de gente andando, gente corriendo, que es que no hay forma de moverse. Y todo, y aún así, dentro de ese caos... todo confluye, o sea, no se llegan a detener. Tú ves que hay 40.000 coches, que si eso pasa aquí, hay un atasco de kilómetros, y habría 40.000 policías ahí con el tráfico regulándolo. Allí no, o sea, allí va lento, pero todo va confluyendo. O sea, dentro de ese caos es como un caos organizado. O sea, es algo extraño. Lo que me dices de ese problema, hay un problema muy grande también con el tema de las castas. Porque lo de las castas, nos llevaron una tarde a visitar un pueblo... En el que dos profesoras trabajaban en el colegio, ¿no? Una profesora era de una casta alta y otra profesora de una casta baja. En el mismo pueblo era como dos partes. Había como un camino de 50 metros. En un lado estaba la gente de la casta alta y en otro lado la gente de la casta baja. La gente de casta alta, con el mismo sueldo, estamos hablando. Dos profesoras del mismo colegio que tienen el mismo sueldo. Sí, porque lo bueno que había en el colegio era que no había castas. En el colegio lo primero que decían para entrar era que no podía haber castas.
Que todo el mundo era igual.
La gente era
igual. Que todos los hombres eran iguales.
¿No? Y las mujeres iguales. No hombres con mujeres, pero sí. Hombres eran iguales entre sí y las mujeres iguales entre sí. Entonces
matiz.
Era eso. Llegabas al pueblo y veías esa diferencia. Entrabas en una casa de una mujer de la casta, una de las castas altas, tenía una especie de mini chalet para lo que era la India, con una especie de terracita, con dos pisos y tal. O sea, bastante bonito. Ibas a la profesora de casta baja, que es lo mismo, el mismo sueldo, el mismo trabajo, en el mismo sitio. Y era una casa con ladrillos de estos mal puestos, que con la cocina afuera, que la cocina, bueno, es un fuego con una cacerola y sin baño, sin absolutamente nada de nada de nada. Entonces, dices tú,
¿por qué?
Joder, ¿por qué? Claro,
¿cuál
¿por
es
qué?
La explicación?
Y los explicados decían que es que es así, o sea, es así, bueno, nací así, no lo puedo cambiar, soy
de
esta casta.
O sea, que ella no podría, aunque quisiera, aunque se lo pudiera pagar, hacerse la casa de la otra
eso
profesora.
Es. Eso es, nos contaban, y además, al volver aquí lo leí en una entrevista que hacían a un indio, además vivía por aquella zona, vivía por Andhra Pradesh, que lo que hizo para poder cambiar de casta fue abandonar a su familia, abandonar a todo el mundo y marchar como a 800 kilómetros al norte de la India, donde no le conocieran. Y al llegar de nuevo, yo puedo contar que soy de la casta que quiera. Nadie me conoce, nadie sabe quién soy. Él quería estudiar periodismo y no le dejaban estudiar periodismo por la casta a la que pertenecía. Marchó al norte, estudió periodismo y desde ahí empezó a criticar el tema de las castas. Entonces ahora es un crítico, es muy crítico con esto y bueno, es gente que intenta cambiar de alguna manera la forma de actuar de la India. Esta chica con la que os decía, Deepdi, que hablamos, que decía que era una desgracia para su familia tener esa situación de 4 hijas, decía que ella también quería cambiarlo, pero que la forma de cambiarlo no era llegar ahora y ponerse a luchar contra el sistema, sino, además habló muy bien, me sorprendió muchísimo, una niña de 16 años con esa plenitud de ideas. Lo que dijo ella, quería estudiar una carrera. Y cuando terminara de estudiar una carrera, iba a educar a sus hijos en la igualdad para que sus hijos sí fueran capaces de hacer ese cambio. Porque ella veía que ella misma no era capaz de hacerlo. Entonces, eso pues es algo que te impacta, ¿no? Una niña tan entera a esos años.
Bueno, ¿y nos puedes hablar algo del trabajo que desempeñaste ya propiamente en el programa de que estuviste?
Sí, a ver, nosotros, más o menos, te cuento un poco lo que era un día para nosotros, ¿no? Nosotros nos levantábamos, bueno, los alumnos allí se levantaban a las 5 de la mañana para estudiar. Estaban estudiando de 5 a 7, a las 7 se iban a duchar y más o menos desayunaban y hacia las 8 y media, 9 empezaban las clases. Nosotros, bueno, a las 5, a las 6 se levantaban a rezar. Evidentemente nosotros no nos levantábamos para rezar, dormíamos un poquitín más. Y hacia las 8 desayunabas y hacia las 9 o así más o menos empezabas a hacer el trabajo del día. Por la mañana estábamos en la construcción de un edificio. Había como dos edificios en construcción. Uno era el comedor y habitaciones donde estábamos nosotros y por otro lado la universidad. Estaban construyendo una universidad dentro del colegio. La universidad, claro, para nosotros, viendo lo que aquí entendemos por universidad, pues dices tú, joder, una universidad en la India. Pero realmente es una casa con ladrillos que, o sea, tú entras allí y dices tú, esto es una universidad. Aquí lo llamarías una curripa, una casa normal y corriente. Bueno, pues allí es la universidad. De hecho, en una universidad de sordos en la que estuvimos, si lo ves...
¿De sordos?
Sí, de sordomudos. Ajá. Estuvimos también en una. Ya veréis la imagen porque es que es muy impactante. O sea, sí que es una cuadra. Era una cuadra tal cual.
Yeah.
Con dos bancos y una pizarra al fondo. No había otra cosa. Y era algo impresionante. Además, ver a aquellas personas que te impresionaba mucho. Entonces, por la mañana estábamos en la obra, en la construcción, que además de la obra también es la forma de trabajar de la India también es sorprendente porque... estuvimos como 4 días subiendo al primer piso arena y ladrillos. Y decían, tú sube arena y ladrillos. Entonces nosotros, ellos tenían la chati, que es como una especie de bol para llevar la arena, que pesa como 3 o 4 kilos, el bol en sí. Entonces ya cuando metes la arena, para poder con aquello, tela. Y tenías que subirlo al piso de arriba. Entonces pesaba muchísimo. Nosotros inventamos, bueno, coincidió que llevamos una cuerda, pero con idea de hacer juegos a los críos para saltar la comba. Y esa cuerda fue lo que utilizamos en plan polea para poder subirlo mucho más rápido. Entonces, claro, en 2 días subimos lo que ellos podrían subir en 5 o 6 días. Y ellos decían, no, seguís subiendo. Bueno, pues seguimos subiendo arena y subiendo ladrillos, tal que al tercer día nos llegan y nos dicen, son demasiados, hay que bajar. Tú, pero vamos a ver, todavía te preguntamos ayer, hay bastante, tú sube, y nos llegan y nos dices que ahora hay que bajar. Pues otros 2 días bajando arena y bajando ladrillos. O sea, dices tú, pero a ver... Chaval, por favor.
A este paso acabamos la casa.
Era impresionante.
Pero vamos, que te integraste directamente ya en proyectos de construcción de infraestructuras.
Por la mañana sí. Nosotros, como te digo, fuimos a construir. Estábamos construyendo. Y luego ya, bueno, comíamos y por la tarde no. Por la tarde teníamos, depende, o construcción, en función de lo que hubiera, porque también hubo un montón de días que estuvimos parados porque tuvimos que regar pilares. Era water pilar, todo el día te decían, que se echa agua nada más a los bloques de las columnas para que no se sequen ni se resquebrajen, porque claro, los materiales con los que lo hacen son materiales muy débiles, entonces tienes que echar mucho agua para que no se seque y se rompa fácil. Y claro, echar agua, echaste 5 minutos de agua y se acabó. Entonces íbamos al colegio, y ahí era cuando aprovechamos para no dar clase, porque realmente nosotros, yo por ejemplo no estaba preparado para dar clase en inglés, o en telugu, o en hindi, vaya. Ajá. Entonces aprovechamos para hacer talleres con ellos. Entonces hacíamos juegos, hacíamos talleres de, pues no lo sé, de hacer pulseras, de hacer no sé qué, cosas que hubiéramos llevado nosotros, papiroflexia, lo que fuera. Uh-huh. Y de paso aprovechabas para charlar con los chavales. Entonces era más que el taller en sí, era un poco la dinámica de poder encontrarte con alguien y poder hablar con la gente.
No, pero claro, lo que nos cuentes viene a revelar que en estos países muchas veces, antes de entamar proyectos educativos, claro, no se pueden hacer sin una hay unas infraestructuras, sin una hay escuelas, sin una hay libros de texto, etcétera. Y claro, primero hay que atender esas necesidades.
Libros de texto es que cero. El material hasta cuarto o quinto de primaria eran pizarras. O sea, la típica pizarrita pequeñita con una tiza para poder escribir. O sea, libros y libretas sí, a partir de quinto, cuarto, por ahí, sí tenían. Pero claro, para ellos un lapicero era un tesoro fascinante. Claro.
¿Cuánto tiempo tuviste en total?
Estuvimos cerca de 2 meses. Estuvimos mes y medio haciendo esto en la zona centro. Creo que te decía, o sea, más o menos el día era ese lo que hacíamos y los fines de semana marchábamos y viajábamos por ahí. Uh-huh. Que bueno, luego si queréis os hablo algunas obras que visitamos porque había obras realmente fascinantes. Y luego la última semana ya sí fue de turismo. La última semana nos llevaron a la zona sur, estuvimos visitando Nagapattinam, la zona donde sufrió, o sea, más sufrieron el tsunami. Uh-huh. Entonces veías a gente muy dolida por el tema aquel, y aparte a gente que decías que sigue viviendo en la playa. Y decías, ¿pero por qué sigues aquí? Porque es que no me queda otra. Soy pescador, tengo que seguir viviendo en la misma playa, y si me vuelve a pasar la desgracia, que me pase. Pero es que no me puedo permitir viajar 5 o 6 kilómetros para estar en una zona segura, para andar yendo y viniendo todos los días. Claro. Entonces sigo viviendo aquí. Entonces la última semana estuvimos un poco de turismo. Pero de estos viajes que hicimos, visitamos algunas zonas impresionantes. Hay una con la que vengo realmente fascinado, porque aquí en España sería un lujo. Sería impresionante aquello también. Se llamaba RTU, algo así en inglés como Rich and the Wretched, algo así como... sí, bueno, no sé, exactamente significa algo así como salvando a los insalvables o algo así. Y tenían un poco de todo, ¿no? Tenían una especie de comedor social, que daban comida a toda la gente del pueblo que no podía permitírselo, iban allí y daban de comer. Atención médica también gratuita a toda la gente del pueblo que no pudiera permitírselo. Tenían colegio, también gratuito para toda aquella gente que no pudiera permitírselo. Y luego tenían una zona que era lo que llamaban bueno, una especie de casas de huérfanos. Toda la gente que estaba allí era gente huérfana. Entonces, una madre que había perdido, que había sufrido violencia de género, la habían maltratado y se había separado de su marido, para poder seguir viviendo, porque claro, no tengo trabajo, no tengo absolutamente nada, ¿qué puedo hacer? La llevaban a este sitio. Entonces, ella era la madre de 10 o 12 niños huérfanos que estaban allí a su cargo. Entonces había como igual 40 casas en las que había madres que habían sido maltratadas o que habían tenido que huir por cualquier problema, y que estaban al cargo todas de unas 10 o 12 niños, de tal manera que su trabajo, ellas cobraban por mantener a sus niños. Tenían que tener la casa limpia y darles alimento. Entonces, es una idea fascinante. Los niños están en el colegio, gratuitamente, van a casa, tienen una madre, que además los niños lo veían como su madre, y ella además tenía su auténtico hijo allí, y decía que no era su hijo. O sea, sus hijos eran todos. Y que realmente los veía a todos como sus hijos. Entonces, es una experiencia, no,
porque,
que
claro, dices tú, es una consecuencia inmediata de estos problemas de superpoblación, hiperbitud y machismo. Y, claro, la aparición de grandes bolsas de huérfanos, que supongo que veríes, ¿no? Y que viste más instituciones que les detenían.
Muchísimos. Y además hay un caso que es particularmente impactante, que es el de Subu. Hay muchísima, por lo menos en la zona en la que estuvimos nosotros, muchísima polio. O sea, gente que tiene esa enfermedad y, claro, no es como aquí, que puedas tener vacunas, puedas tener forma de tratarla. Allí no hay esa forma de tratarla. Entonces, es gente que está en silla de ruedas, que está con bicicletas de tirar de brazos, porque no tienen tampoco dinero para poder permitirse una silla eléctrica que pueda servir para desplazarse. Entonces, este caso, Subu, es particularmente impactante, porque además pasa también que cuando alguien tiene una deuda, no es como aquí, que esa deuda pasa para sus hijos. Si tienes la deuda y tú te mueres, esa deuda muere contigo. Su padre, el padre de Subu, estaba endeudado hasta arriba. Debía muchísimo dinero. Entonces, una vez que estaba trabajando en el campo, dos personas se acercaron allí y lo mataron a hachazos.
¡Ostras!
Que eso lo hay muchísimo allí también. El que tú me debes dinero, si no me pagas, te mato. Y a base de hachazos, pues se lo cargaron a su padre. La madre no soportó y se suicidó. Entonces, imagínate ese niño con 13 años, con la polio, sin poder caminar y solo, huérfano. Tiene suerte que en otra institución, no recuerdo el nombre ahora, una institución de italianos, que reciben muchísimas subvenciones de Italia y apadrinamientos de Italia. Bueno, pues con 14 años se puso a trabajar entonces en una tienda. Y estaba en una tienda trabajando, hasta que conoció a esta mujer. Una mujer italiana, que tiene una institución también allí muy, muy interesante. Bueno, eso sí que es un lujo, porque vaya, ves aquello y no tiene nada que envidiar a este local. Quiero decir, aquello sí que está muy bien cuidado y se ve que allí sí hay dinero, ¿no? Y es todo también de gente huérfana. Y este, bueno, pues cayó allí. Él estaba trabajando con 14 años en una tienda, atendiendo como buenamente podía, hasta que cayó aquí. Al caer en manos esta mujer, se dio cuenta de que podía estudiar, de que servía para algo, entonces empezó a estudiar. Empezó a estudiar y estaba estudiando la carrera y en el centro en el que estábamos nosotros. Es impresionante el ver la sonrisa de aquella persona. Una persona que a su padre lo mataron a hachazos. Su madre se suicidó. Con 12 años, sin poder caminar, te quedas completamente solo y ver que no perdió la sonrisa desde el primer día hasta el último. O sea, la sonrisa es algo impresionante, pero es que la de este niño es que dices tú, joder, y yo me quejo porque me faltan 50 euros para comprar no sé qué, y yo me quejo porque, es que, o sea, claro, cuando vuelves...
Un baño de humildad.
Claro, eso es. Es que, sobre todo, lo que más te sirve esta experiencia es para eso. Para decir, tú mira lo poco que tienen y cómo están. Qué felices son, cómo viven, cómo disfrutan, cómo... Es algo impresionante eso. Es algo impresionante, que impacta muchísimo.
Y llegaste a contactar un poco con el Yau más espiritual y del hinduismo y de todas las religiones brahmánicas que hay allí, el yoga, etcétera.
A ver, sí. La cosa es que, a ver, nosotros fuimos con una ONG cristiana y a la zona que íbamos es una zona principalmente cristiana. Yeah. Entonces, no lo llegamos a ver. Sí es cierto que visitamos muchas obras, visitamos obras hinduistas, obras budistas, y la verdad que participamos dentro del rito también. O sea, no es decir que era gente cerrada que te dice no, solo vamos a ver lo nuestro y punto. O sea, eso fue lo bueno, que te llevaron a conocer. Entonces estuvimos viendo una obra, porque a mí la verdad que, como todo, ¿no? Cuanto más grande, mejor. Entonces un Buda de no sé cuantísimos metros de altura, que luego también, bueno, tenías que ver los andamios y todo eso, cómo estaban construyéndolo, porque son auténticos palos exteriores en los que si te subes, aquello se cae, se rompe. O sea, que allí si va alguien de riesgos laborales,
se ponen las botas.
Se ponen las botas.
Yeah.
Entonces eso, sí viste aquello, sí viste, estuviste en sitios hindúes, con ritos hindúes, y además lo bueno que en el colegio había de todo tipo de religiones y se aceptaban, o sea, no había ese choque. Cuando estábamos nosotros allí, veías en el periódico todos los días noticias de acaban de quemar, porque claro, a los cristianos los tienen masacrados. Entonces, musulmanes y hindúes, que son religiones principales, sobre todo la hindú, quemando iglesias, matando sacerdotes, atacando a cristianos constantemente.
Yeah.
Entonces, el ser cristiano no es algo que allí puedan decir de forma orgullosa. Estuvimos en algún rito, pero tampoco pudimos profundizar mucho. Sí, es cierto que hablamos con gente de allí y ves que lo viven muy profundamente. No es como aquí que bueno, sé, el domingo hay que ir a misa, pues el domingo hay que ir a misa, ¿no? En la religión cristiana. Allí, claro, no, pero allí encuentras pequeños cultos en mitad de la calle, no sé, ahora salgo al parque y hay un pequeño culto, pues ahí es donde voy a rezar. O encuentro un culto grande, no sé dónde, pues ahí voy a rezar. Pero, o sea, rezo donde rezo.
Claro, pero por lo que cuentes, a esta problemática social de las castes y de las diferencias económicas, súmase también las diferencias no solo ya étnicas, sino religiosas.
Claro.
O sea, que hay una sociedad con unos problemas muy, muy fondos, ¿no?
Sí. Está cambiando, es cierto que está en proceso, pero claro, el cambio y este avance tan grande, porque claro, tú vas a la India y la India es uno de los países más importantes a nivel de informática, claro, a nivel de muchas cosas. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que a la hora de repartir el dinero, el Estado no reparte como aquí. Todo el mundo puede estudiar, entonces más o menos reparto para que todo el mundo se pueda permitir estudiar. Uh-huh. Allí no, allí cojo a los 3.000 mejores informáticos y estos 3.000 estudian. Los demás no hay nada para ellos. Estos 3.000 van a tener todo el dinero que quieran y todos los recursos que necesiten y todo lo que haga falta. Entonces, esos 3.000 van a ser los mejores. Por eso la India ahora mismo es lo que decía antes, Hyderabad, que es la segunda ciudad de informática más importante del mundo. Fue Bill Gates a abrir allí una historia también de Windows y Microsoft o algo así, no exactamente qué fue lo que hizo allí. Pero por eso digo que los 3.000 mejores en esto, los 3.000 mejores en no sé qué, los 3.000 mejores... Pero claro, el resto lo que hace es crear un abismo mucho más grande entre la gente que tiene y la gente que no tiene absolutamente nada.
Claro.
Ya, yeah. Se profundiza la desigualdad. Gustaríame que profundizaras un poco más en este tema. ¿Qué necesidades educativas viste tú que había allí o qué te comentaron los profesores?
Sí, es verdad, porque tanto que dices que se levantaban tan temprano a estudiar y que estudiaban tanto, ¿qué nivel real tenían en el sistema educativo?
Yo la verdad que lo que te decía antes, yo en las clases tampoco pudimos ver muy bien el nivel que tenían o que no tenían. No pudimos entrar a ver las clases, bueno, y si entrabas, yo por ejemplo no me enteraba muy bien de lo que estaban hablando. El nivel aún así es más bajo que el de aquí. El nivel es más bajo, pero no te creas que es un nivel que digas tú, joder, cómo están, como por ejemplo luego veremos con el tema de Guatemala, que el nivel sí era bastante inferior.
Sí.
Allí había un nivel inferior, pero tampoco era un nivel que dijeras, joder, que es que no hacen nada. No, allí veías que trabajaban matemáticas, que trabajaban tal. No sé, pon que fueran 2 años de retraso, no te sé decir exactamente, tampoco, es que calcular es difícil, ¿no? Decirte un año exacto, cuántos años.
Sí.
Pero algo de retraso con respecto a lo de aquí sí podía haber en las aulas, más o menos calculando un tercero de primaria allí, un tercero de primaria aquí. Pero no creas que había un retraso grande a nivel académico. Sí veías el problema de que, bueno, nosotros comparamos un poco la India ahora con España en los años, en el tema de la dictadura, ¿no? Los profesores soltaban la mano, vaya, bastante a menudo.
¿Sí?
Sí. El tema de la violencia, pues es algo que es normal allí. Entonces, claro, es algo que a nosotros nos impactó muchísimo. Porque, claro, llegar allí y decir no puedes pegar, es también...
Educa, no pegues.
A ver si me explico. Rompes un poco con eso y tú vas a estar 2 meses. Entonces luego vas a dejar traumatizados a esos niños que dicen que es que me pueden educar sin pegarme. Yeah. O sea, no sabemos hasta qué punto puedes llegar a intentar cambiar las cosas. Si dijeras, voy a quedarme 2 años aquí, entonces sí, dices tú, voy a cambiar esto, sí o sí, o voy a esforzarme por cambiarlo. Pero cuando vas 2 meses y lo que vas sobre todo es aprender, cuesta intentar cambiar eso. Sí. Cuesta intentar cambiar en tan poco tiempo.
Planteamientos tan básicos,
claro,
además.
En tan poco tiempo. Llegar a intentar cambiar una cosa tan fuerte y tan arraigada, cuesta. Recuerdo un profesor de allí, que además, bueno, fuimos a verle a un colegio, él no trabajaba en un colegio, él era religioso, bueno, era un hermano de allí, pero no trabajaba en un colegio religioso, trabajaba en la pública. Y fuimos a verle también cómo daba clase en la pública. Es impresionante cómo le querían los alumnos. Fue llegar a clase y todos los alumnos a abrazarle, a darle besos, a darle de todo, cuando allí el tema del contacto, bueno, no siempre es algo muy, muy, muy habitual. Y fue impresionante. Y él nos decía que él no pegaba. Dice, a ver, los hermanos de la Salle pegamos muy poco. Y decía, pero yo no pegué nunca a nadie. Dice, creo que pegar no es una solución a nada. Que claro, realmente lo ves y él no se da cuenta, pero es un revolucionario. O sea, él está siendo un revolucionario en la India. Él no nunca pegó a nadie y para él es algo normal, porque dice, no lo ve normal. Yo si quiero educar a un niño no puedo educarlo pegando. Pero claro, lo que veías en el centro no era eso. Entonces... Claro, mirar para otro lado, fue una de las cosas que más me costó, el decir eso. Porque claro, iba a seguir y decías, oye, eso no se hace así. Decía, bueno, ¿por qué no? Es lo normal. O sea, ponte a cambiar a alguien en plena dictadura y decirle, no, no se puede pegar o no. Cuando la gente a la que pegaban decía, no, si a mí me pegan, será que lo merecí. Entonces es como que me costó muchísimo. Ahí sí que se noté un impacto muy grande y muy doloroso. Vaya, para mí aquello, ver aquello y no poder hacer nada, era, bueno, se te caía el alma a los pies.
Claro, a mí antes de pasar al tema de Guatemala, que ya también muy interesante, donde tuvo también Susana, no sé, gustaría un poco reflexionar, ¿qué opinas tú ahora de que estos proyectos de cooperación te dan en manos de organizaciones religiosas, fundamentalmente en esos países? ¿Cómo ves la cooperación planteada desde el punto de vista de las religiones y qué percepción tienes tú de la posibilidad de una buena cooperación internacional laica?
Hace poco vimos un programa del Follonero a una monja hablando. Le preguntaban que... Sí, además, impresionante también los comentarios que dijo. O sea, no sé exactamente, no lo voy a poder decir exacto, pero le preguntaban que qué opinaba ella de dar el dinero de...
Del 07, lo de la declaración de la renta.
Del tema de la declaración de la renta, sí, de darlo a la iglesia. Decía, yo es que cuando doy el dinero a la iglesia o lo doy a otro lado, lo doy a la iglesia, cuando lo doy a la iglesia no se lo estoy dando a la iglesia, a un cura. Se lo están de la iglesia.
No, dijo que ella se lo daba a obras sociales, porque dentro de las obras sociales iba para la gente de la iglesia que realmente hacía obras sociales.
Ajá. Eso es, eso fue eso lo que dijo. Eso es lo que estaba diciendo. Ella decía que, bueno, eso que acaba de decir Susana. Entonces, yo voy un poco por el camino que va ella, ¿no? Voy un poco por la idea de que a mí me da igual que la obra sea religiosa, que no sea religiosa. Me da igual que sea laica, que no sea laica. O sea, me da igual la obra que sea. Lo que quiero ver es la obra que se hace. Entonces, hay gente que no es religiosa y va allí y va nada más por el interés. Estamos viendo ahora montones de casos de ONGs que van allí a hacer negocio y a hacer no sé cuánto, no son religiosas.
Sí, o al momento de emergencia puntual para emprender proyectos y luego dejarlos abandonados, claro, porque está de moda otro sitio.
Claro, vemos el caso ahora que acaba de pasar en Haití. O sea, están diciendo en Haití que sí, que se movió muchísimo la gente, que muchísimo dinero, pero las ayudas no llegaron. O sea, sale esta gente de allí de Haití diciendo ahora que a mí no me llegó la ayuda. O sea, tanta ayuda, tanto que se mandó, ¿dónde se quedó?
¿Dónde se quedó?
¿Dónde están los intermediarios? Entonces... Yo lo que voy es esto. Yo cuando fui, bueno, yo de hecho yo no creo en Dios, ni creo en Jesús, ni creo en nada de esto. Fui una ONG religiosa, pero no soy creyente. Y de los otros 5 que íbamos en el grupo, otra persona todavía menos que yo. O sea, ni se lo menciones porque ni quiere hablar de ello. Entonces, nosotros no íbamos a enseñar religión, ni íbamos a hablar de religión, ni íbamos a nada. Íbamos a conocer lo que había allí. Entonces, que sea religiosa o no sea religiosa, yo creo que no es lo importante. Que lo importante es qué es lo que va a hacer, qué es lo que quiere hacer. Una ONG religiosa puede ser muy peligrosa. Puede ser peligrosa si va a decir, yo te enseño si tú te pasas a mi religión.
Eso sí,
eso sí es peligroso.
Chantaje cultural.
Claro, eso sí es peligroso y no lo veo aceptable. Pero si va con el hecho de ayudar, como fue, por ejemplo, en mi caso. No te puedo hablar de si se hace siempre así o no, pero te digo que en mi caso, que lo vi, que fue lo que viví, así fue. Entonces, vamos con idea de ayudar, no con idea de te ayudo si crees en mi Dios.
Ya. Una de las cosas más interesantes que también podemos aportar los pedagogos y la gente, bueno, y los educadores sociales, la gente que conocemos un poco las posibilidades de intervención comunitaria y de empoderamiento de comunidades, y que tanto proyectos de cooperación laicos como religiosos tienen el problema de generar unas necesidades en las comunidades en las que están, que cuando esa organización deja de estar allí, esas necesidades no se pueden cubrir, ¿no? Entonces, y es hacer dependiente a la población a la que tú atiendes de ti. ¿Qué vos parece? ¿Crees tú que se peca un poco de este problema o no?
Esa fue una de las cosas que nos explicaban también antes de ir. Uno de los cursos que hicimos antes de ir nos hablaba de esto. Nos decía que nosotros cuando fuéramos, ojo con intentar cambiar las cosas. Ojo, porque claro, es lo que te decía antes. ¿Yo qué voy a hacer? ¿Voy a intentar cambiar a ese profesor para que no pegue en tan poco tiempo? Tú lo que tienes que intentar es dar herramientas para que ellos, con lo que tienen, realmente puedan salir adelante. Hay otro proyecto de esta ONG con la que fui, que es en Tami, que además están haciendo un proyecto muy interesante. Salió un reportaje en Televisión Española hace poco sobre ello, que hablaban de que ellos iban allí a enseñarles a trabajar la tierra, a enseñarles a trabajar, a construir casas, a enseñarles a hacer eso, pero no con los medios de aquí, sino con los medios de allí. Entonces ellos tenían que saber qué medios tienen, qué necesidades tienen, y entonces con tus medios y con tus recursos voy a enseñarte a que puedas hacer esto. Entonces enseñaban también a cómo poder hacer un estanque para cuando no tuvieran el agua, cómo podían, o sea, enseñarles cosas que
a ellos les el viejo proverbio de enseñar a pescar y no andar peces, ¿no?
Exactamente. Sí.
Claro, entonces lo que buscaban es eso. Yo te digo que en mi experiencia no vi eso. Sí es cierto que nos lo comentaron previamente, que ojo con eso porque podía pasar. Pero claro, por eso nos dijeron, en 2 meses que vais más de turistas que a intentar cambiar las cosas. Entonces, aprended lo que podáis. El cambio, ojo con lo que intentáis cambiar, porque puede ser llegar a meter en la gente, lo que estás diciendo, puede ser llegar a meter en la gente unas ideas que luego no va a poder llegar a conseguir y vas a frustrar a la gente.
Y bueno, pasamos al tema de Guatemala. Contadnos un poco cómo fue esa aventura, porque además planteasteis vos la un poco perlibre. ¿Cómo fue el tema?
Empieza, sí.
A ver, empiezo yo porque, bueno, empiezo yo, ya continúa ahí ahora, que ella de Guatemala te va a poder contar más. Pero digo empiezo yo porque, bueno, la idea también me surgió a mí. Coincide que el director del colegio en el que estoy trabajando, cuando terminó de ser director aquí, le ofrecieron la posibilidad de ser director en Guatemala, en un colegio allí. Entonces, la aceptó. Es una persona que para nosotros ha sido una persona muy, muy importante, una persona que ha influido bastante en nosotros y que nos ha parecido impresionante. Es un pedagogo, psicólogo, profesional, llámalo como quieras decir, impresionante.
Es un grande de la educación.
Eso es una persona cercana que no es porque sepa teorías o porque sepa, sino su forma de actuar. O sea, es muy cercano a la gente y se gana a la gente. Los alumnos están encantados con él. Y
con
nosotros,
todos los que ha tenido allí y aquí,
y nosotros también. Entonces yo, cuando terminé aquello, dije, yo quiero tener otra experiencia, pero que sea por mi cuenta, o sea, que salga un poco de una ONG, que me lleve y que me diga lo que voy a hacer,
y que
de alguna
marque
forma
las pautas de
entonces,
la actuación,
que no digo que sea malo, pero bueno, quiero ir por mi cuenta. Y entonces surgió así, ¿dónde vamos? Entonces dijimos, vamos a ver a Francisco, que ya conocemos a alguien allí, y así nos vamos a ojos cerrados. Claro. Y así fue como surgió la idea. Entonces
y nada, nos apuntamos Iván y yo y mi hermana, y nos sacamos el billete de avión y nos plantamos en Guatemala. Así. También con escalas y largas esperas en aeropuertos. Uh-huh. Y nada, aparecimos por allí, nos fueron a buscar. La primera noche la pasamos en un hotel de lujo.
¡Ostras!
O Casa de Hermanos de la Salle de Guatemala.
Sí, tienen a ver, lo que tienen es, siempre tienen una zona que es como el centro neurálgico de todo Guatemala. Aquí en España también tienen, bueno, de una en Valladolid, tienen tal. Y esa es una zona, bueno, bastante bien.
Era el centro de toda América Central.
Era el centro que tiene la Salle de toda América Central, y es un sitio, la verdad que bueno,
es un hotel de lujo.
Impresionante. También aquí, vaya, lo que se podría decir una zona rústica de hotelera, vaya.
Sí, unos bungalows teníamos, unos bungalows. Y todos cuando llegamos con un cartel en la puerta con nuestro nombre diciéndonos, bienvenido Susana, bienvenido Iván, bienvenida Sandra.
Vamos, que vos sentisteis un poco superestrellas ahí.
Sí, ¿no? Dijimos, veníamos aquí a ayudar en un proyecto de cooperación y resulta que tenemos más recursos que en casa. O sea, ¿cómo va esto?
Pero bueno, ¿y cómo fue el paso ya a la dura realidad, a la realidad de Guatemala? ¿Qué país vos encontrasteis?
Pues un país en construcción.
Un país en construcción, justo.
¿Sí?
Un país en construcción, sí. Un país donde todo está en obras, donde no hay una carretera que no pases, yo qué sé, 2 kilómetros sin que te encuentres un socavón y una obra.
Uh-huh. Y argallos por todos los lados.
Un país tropical. La canción de Mediterráneo yo creo que la describe perfectamente. Así es Guatemala. Es preciosa.
¿Y allí en qué colaborasteis? ¿Que al final en qué
pues no, estuvimos en un pueblo que está en el sitio más guapo, yo creo, de todo Guatemala, porque como igual que cuando fui Iván a la India, los fines de semana nos dedicábamos a viajar, teniendo en cuenta que Guatemala es un país súper pequeño. y nos lo caminamos de cabo a rabo.
Ajá.
Y llegamos y nos encontramos un pueblo como del que veníamos, más o menos, con las casitas bajas. Nosotros vivimos en un pueblo pequeño también, o sea que más o menos, del mismo más o menos número de habitantes.
Sí, 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 realmente Santa María es un pueblo...
Santa María Visitación.
Santa María Visitación. Es un pueblo, bueno, pequeño, la gente...
Se conoce toda.
Muy agradable. Además, bueno, en Guatemala hay un problema también muy grande de tema de delincuencia.
Sí.
Ves a la gente por la calle y, bueno, ves el típico camión de una marca de refrescos y encima va un tío con una metralleta sentado.
Sí, sí. El arma es por doquier.
Porque el tema de robar y demás es algo que está...
De asaltar, o sea, les asaltan por las carreteras.
Muy a menudo. En los bancos hay un tío con una escopeta también delante del banco para qué tal y otro tío dentro con otra arma, o sea, quiero decir, hay mucho. En cambio, en aquel pueblo, no. O sea, era como que Guatemala es una forma, pero esto es como una cúpula independiente que no tiene nada que ver con lo otro.
Bueno, yo creo que es que también cuando estuvimos en la ciudad, el hacinamiento que hay allí y esos problemas son otros problemas sociales que en el pueblo no se daban. Y entonces que eso influye en la delincuencia. En Santa María Visitación, tú podías dejar la puerta de tu casa abierta. De hecho, yo la puerta del hotel me la dejé abierta varias veces. Por cuestión de olvidos, y nunca en la vida pasó nada. Cuando, por ejemplo, en la ciudad, todos los días en el periódico leíamos que había habido alguna muerte por alguna balacea y casi siempre menores.
Sí, aparecían siempre tres o cuatro cadáveres enterrados, sí. No sé qué, despiezados por ahí, sí, sí.
Claro, pero yo creo que esto invita a nos un poco a reflexionar sobre qué condiciones socioeconómicas tienen esos países para provocar estos bolses, no solo ya de delincuencia, sino de otros problemas sociales, porque... No hay casualidad que sean en países que son probes, que tienen problemas para salir adelante a nivel macroeconómico, donde aparecen estos bolses de probitud y de dificultades, ¿no?
Sí, pero ya no vamos a... Ya aparte de eso, que también es lo que veníamos hablando, que es lo que más nos ha chocado de su cultura, que es... Son tantísimos años de gente dándoles palos, que son tan sumisos y se han hecho tan a ser... que todavía que viene el hombre blanco, que es el que sabe, que es el que tal, y todavía te piden perdón porque les escupas a la cara. O sea, tal cual, o sea, no, ahí no hay revolución posible porque los hemos machacado tantísimo que en su cabeza no cabe, es la mentalidad global, yo creo, el hecho de protestar.
Uh-huh.
Claro. Sí, ¿no? Las cosas son así porque son así, te decían. Pero a ver, ¿tú por qué no haces a esto? ¿Por qué no luchas contra...? No, es que es así.
Eso explicaba lo muy bien el gran pedagogo Paulo Freire, ¿no? Y imposible camuflar de algo que no se comprende. Entonces, por eso él partía del hecho de tomar conciencia, de concientizarse de los propios problemas.
Claro, y luego piensas, voy ahí y les voy a contar a esta gente que hagan una revolución, que tal, que cual, y luego les va a salir como el culo porque les van a dar palos por todos los lados, ¿y qué me llevo yo?
Ya. No, claro, claro. Pero las revoluciones no se pueden entender, no se pueden entamar si no hay percepción del problema. Y a veces de la percepción de fuera de que a esa gente estamos privando ellos, o el poder socioeconómico está privando ellos de la oportunidad de tomar conciencia de los propios problemas. Y hablando de problemas, ¿a nivel educativo qué
viste? A nivel educativo vimos en un... Bueno, voy a contar una anécdota que es gráfica totalmente. En una clase de lo que sería aquí primero de la ESO, tenían unos folios y en cada folio tenían una de las letras del abecedario y una palabra que empezaba por esa letra. En la J tenían hippie y tenían una foto de un tío tocando una guitarra eléctrica. O sea,
eso fue cosa de los profesores, ¿no? De los alumnos,
¿eh? Exactamente.
Y es bueno. Que otro día, bueno, ya ves lo que acabo de comentar de mi nivel de inglés, ¿no?
Sí, sí.
Pues llegó y me tocó dar clase de inglés, porque faltaba el profesor ese día y me dijeron...
Pero
mira,
vamos, fuimos sobrados, ¿eh?
Entonces yo llegué y dije, bueno, ¿tú sabes algo de inglés? Me dijeron yo, bueno, algo sí, pero bueno, venga, anda, suficiente. ¿Qué tienes la tarea ahí? Me dejaron una cartulina grande.
Una pizarra.
Y llegué y la miro, y según lo miro, digo, pero si esto tiene faltas de ortografía. O sea, yo que no sé de inglés, estoy diciendo que tiene faltas de ortografía. Era I'm go to be. I'm go to be. O sea, poner los dos tú seguidos a no sé qué. O sea, dices tú, no sé, una cosa sorprendente. Y le dije al director, oye, ¿qué hago con esto? ¿Que lo dejo mal para que lo copien como me dejó el otro o lo modifico? Y en ese momento se quedó así como diciendo, mira...
¿Qué me cuentas? Tengo, me están cortando el agua, tengo no sé qué ahí liado, ¿sabes? Dijo, tengo mil cosas, apáñate.
Me dijo, la respuesta fue concretamente, quedan dos horas para eso, hasta luego. O sea, él estaba tan desesperado también con eso, porque claro, ve que los profesores
tiene muy pocas carencias, o sea, muy poco nivel. Pero claro, también es que los profesores, date cuenta que no es como aquí. Allí no es que estudie una carrera para ser profesor, sino que allí tú haces la educación secundaria y el bachillerato por magisterio.
Exacto.
Entonces, en el bachiller que tú haces aquí para luego poder cursar una carrera, allí ese bachiller ya es la carrera en sí. O sea, es bachillerato magisterio. Entonces salen con 18 años a dar clase.
Sí.
Y no tienen absolutamente ni idea de nociones de dar clase.
Bueno, y las asignaturas y el plan docente de magisterio, que estuvimos también en un instituto de magisterio.
Sí, pero el instituto me parecía impresionante lo que hacían por las tardes.
Sí, exacto. Porque eso es otra, pero formarles como maestros...
Sí, claro, claro.
Ya. Yeah. Pero cuéntanos qué hacían por las tardes, qué te pareció. Sí.
Es que en el instituto tenían como dos partes, ¿no? Por la mañana daban clase y por la tarde tenían como una especie de itinerarios formativos para de formación.
Porque eran conscientes que de maestros iban a pasar más fame que tal. Entonces,
de orientación laboral, ¿no?
Una formación complementaria para que aprendieran, además de ser maestros, un oficio.
Uh-huh. Entonces unos estaban en la panadería, otros en la carpintería, otros en los telares, otros estaban con la música y de esa forma, bueno, pues por lo menos tenían algo, ¿no? Si al final no puedes meterte a ser profesor, no puedes dar clases, por lo menos, pues mira, tienes ahí el saber hacer repostería o el saber hacer pan o el saber ser carpintero y tienes un oficio. Entonces algo así como que eso, como que esa orientación de magisterio, que además luego también la hacían en los colegios, porque en el colegio, ¿tú qué tienes? Yo magisterio por repostería. Entonces en el colegio había un día en el que esa clase se ponía a hacer postres.
Sí, sí.
Y era como eso, como que la formación pedagógica en sí era muy baja, uh-huh. muy mala. Pero bueno, por lo menos tenían esto otro y podían enseñarles, orientándoles más a la vida adulta, porque realmente el absentismo escolar era muy grande. Veías a niños de 8, 9 años.
No, bueno, tenemos que decir que es que la enseñanza fue obligatoria el año que nosotros fuimos allí.
Sí, fue el
hasta año. Hasta ese año la educación era obligatoria.
O sea que primera vez en la historia fue ese año cuando...
Sí, 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 ya. Cuando se hizo obligatoria. Y de todas maneras, la explicación que te daban es que si los niños no trabajaran en Guatemala, el país hundiría, porque no hay mano de obra.
Uh-huh.
Sí, además veías a niños, eso que te digo, de 9-10 años por las mañanas.
Sí, sí, con maderos.
Montones de maderas cargando de un lado para otro.
Sí, trabajando como campeones.
Porque es que si no trabaja, no tenemos dinero para vivir. Y como me decían los niños, es que, a ver, ¿qué hago? ¿O como o estudio?
Claro.
Entonces, claro, dices tú, vale.
Uh-huh.
Chapo.
Bueno, y al final, ¿qué vos queda de esa experiencia? ¿Qué recomendáis a otros estudiantes que se metan en aventuras personales de voluntariado y que vayan a estos países para
ayudar? Recomiendo a todos los estudiantes de pedagogía que hagan todo lo que puedan. Y ya no solo me refiero a cooperación, sino a colaborar con cualquier organización, a ir a todos los cursos que puedan, a no quedarse en casa, por favor, viendo por la tele Sálvame, ¿sabes? Que ahí no... Si es que haces eso, tienes mal entendido lo que es el pedagogo.
¿Pero por qué? ¿Solamente por interés profesional o por...?
Por todo, por cómo te, porque un pedagogo, para empezar, tiene que ser algo que sea vocacional. Y la vocación... si tienes esa vocación, quiere decir que ya tuviste inquietudes antes. Y es una buena manera de formarte como persona, de crecer y de poder ofrecerle, una vez que vayas a trabajar, a las personas con las que vayas a trabajar, lo mejor de ti.
Uh-huh.
Y aparte que, a ver, yo por ejemplo llevaba 3 o 4 años ya en el colegio intentando explicar a los chavales esa visión del tercer mundo, ¿no? Tercer mundo entre comillas, no me gusta decirlo así, pero bueno, intentando explicarles esa visión, ¿no? Y llegar a transmitirlo, y sí, lo que transmite es más o menos lo que puede transmitir cualquier otra persona de a pie que no haya estado allí. Entonces, intentas hacerlo con todo el interés del mundo, pero aún así ves que como que, bueno, falta un poquitín, y ellos dudan de eso que tú les estás contando. Cuando tú les pones una foto en la que tú estás allí, en la que, mira, este soy yo, aquí estoy yo y esto fue lo que me pasó a mí. Entonces como que ya les cambió completamente de decir, bah, estás contándome el rollo de siempre, a decir, tú estuviste ahí. O sea, lo que me vas a contar, tú lo viviste. Entonces cambia completamente la visión del alumnado. Y yo lo noté. Yo
no, ahora cuando... Y probablemente eso nos pase a nosotros, así que te invito a que nos des esas fotos.
Sí, sí.
Y les pongamos en el nuestro blog para poder comprobar cómo de verdad allí tuvo un compañero nuestro, ¿no?
Hay fotos, sí, hay vídeos, hay de todo lo que haga falta, sin problema se trae. Pero te digo que sí, que además, y luego lo que te llena a ti como persona, ¿no?
Eso, sobre todo
yo
eso.
Yo tuve un problema muy grande cuando volví de la India. Además, hay una cosa que para nosotros es el campamento de verano, que es algo como que es grandísimo, que estamos todo el año esperando el campamento de verano, ¿no? Yo cuando volví de la India, fue volver y a los 3 días el campamento. El campamento para mí no era nada. Y es algo que estoy todos los años esperando. Estuve 10 días en el campamento que no era yo. O sea, yo estaba allí y digo, yo es que no quiero estar aquí. Todo me sabía poco. Y estuve un mes aquí después de volver de la India en el que, yo es que no quiero estar en España. De hecho, se lo dije a Susana. Le dije, Susana, ¿nos vamos a vivir a la India? Si ella hubiera dicho que sí en ese momento, yo no estoy aquí ahora mismo.
Sí,
yo
sí.
Estoy convencido de que quiero estar en otro sitio, de que esto que veo aquí no me acaba de llenar ahora. Después de vivir una experiencia de estas, yo ahora mismo veo que ¿qué hago aquí? O sea, con todo el consumismo que hay aquí, con todo lo que hay, o sea, con todas las cosas que estás aquí viendo, dices tú, ¿qué pinto yo aquí?
Uh-huh.
Que aquí, dices tú, vale, sí, los niños necesitan ayuda, pero necesito ayuda para mejorar en esta suma que no sabe hacer bien, o necesito ayuda para... Es que allí tienen otras necesidades mucho más grandes, y allí es donde te das cuenta que realmente haces falta. O sea, yo ahora mismo, estar aquí, cuando me pongo a pensar en esto y hablar de esto, o sea, intento no pensar en ello porque si no estaría aquí todo el día deprimido.
Claro.
Pero entonces me doy cuenta de que no quiero estar aquí. Y ese primer mes, de verdad que lo pasé muy mal aquí en España.
¿Y tú esa visión tenías antes de ir o...?
No.
O sea, te cambió
no,
totalmente.
No, cuidado. La visión sí tenía esa visión. A mí no me cambió. Yo, es más, cuando volví, a los dos meses tuvimos una entrevista allí y yo dije que no me había cambiado nada la experiencia. O sea, yo seguía pensando lo mismo, viendo lo mismo y demás. Pero cuanto más pasa el tiempo, más te das cuenta que no es así. O sea, que realmente sí te cambia un poco. Y cuando hay veces que dudas, que dices tú, bueno, voy a comprar esto, por ejemplo... Si realmente te pones a pensar y recuerdas aquello, dices tú, no lo compro.
Sí,
no lo compro,
eso nos
porque
pasa mucho.
No lo necesito, no lo quiero, no me hace falta. Y antes de ir era como que, a ver, no me consideré nunca una persona de gastar, nunca me verías con una marca, nunca me verás, el coche siempre fue de cuarta mano, o sea, pasó de mi padre a mi hermano, de mi hermano a mí, mi padre ya compró. O sea, quiero decir, nunca fui una persona de gastar. Pero aún así ahora, o sea, es como que o sea, ¿por qué? ¿Por qué? Si es que no quiero hacer eso, no quiero gastar en eso, no. Y es como que te frustra más todavía el estar aquí después de ver aquello.
O sea, que en un solo te valió para adquirir una visión más profunda y crítica del mundo, sino de la tu propia sociedad, de la tu propio país.
Sin duda.
Bueno, muy
sobre
interesante.
Todo eso, sí.
Pues nada, muchas gracias. Y muy interesante esto que nos estáis contando, porque como sabéis, tenemos compañeros y compañeros en la asociación que están ahora entamando un proyecto de cooperación que van a hacer alumnos de aquí, de la facultad. Y ellos están planteándose, pues, no un solo destino, sino qué tipo de proyectos quieren abordar, dónde. Así que yo creo que esta conversación va a serviros para tener bastantes buenas ideas.
Para animarlos. Pues
esperemos que sí.
A que vayan.
Bueno, pues nada, muchas gracias por esta conversación tan prestosa. Seguro que teníamos, además, para charlar aquí otra hora o tres, dos.
O menos.
Igual, seguramente que según vaya avanzando el proyecto de cooperación podemos hacer una mesa redonda con
pues
más
sí,
ideas y con más experiencias.
Uh-huh.
Así que nada, muchas gracias
pues
a los dos.
Gracias a
ti,
Santi, por estar aquí esperando por nosotros todo el día.
Dos días seguidos.
Sí.
Ya contaremos eso de algún día, ¿eh? Bueno, nada, muchas gracias.
Bueno, anda, venga, hasta luego.
Hasta luego.
Y vamos a despedir este primer programa de el podcast de la Asociación de Estudiantes de la Facultad, non sin antes agradecervos la escucha e invitavos a poneros en contacto con nosotros y a participar. Tenéis estos micrófonos abiertos. Podéis contactar con nosotros a través del blog de la Asociación de Estudiantes de Pedagogía o también de la Asamblea Abierta de Estudiantes de Educación. Nada más, muchas gracias pela mi parte. Deixo vos con OXB y esa música electrónica indie que también se os da a facer aos franceses con este tema llamado Weather Report. With all my satellites around your head, I mirror every thought of you. I all imprecise you are. So I try to get them better, modify some notes and add wires. While I pretty peace of mind, I've invented a new sensor to read the truth from the deepness of your heart. It's all a pack of lies. Now I got a better idea. Faust defeat all these men sometimes are. And I guess there's no surprise. This secret box of yours contains such effects you won't show to me.
Complex, subtly balanced life support system.